Bienvenidos a un episodio más de Guiados Podcast. En este episodio tengo la dicha y la bendición de poder compartir y colaborar con mi papá, Elvin Cruz Lora. Él es neurólogo y pastor y también es host de Olivo Podcast. Yo sé que ya hay personas por aquí que han escuchado ese podcast y que ya me han comentado que ha sido de mucha bendición para sus vidas. Nada, bienvenido, pa.
Gracias por invitarme. Y sé que será de gran provecho el contenido
claro.
de lo que vamos a trabajar hoy. Así que, buenas.
Uh-huh. En el episodio de hoy, yo quería que habláramos acerca de la oración. O sea, nosotros ya sabemos lo que es orar. Desde chiquitos nos enseñan, orar es hablar con Dios. Es importante porque a través de la oración podemos conocer más a Dios, podemos, ¿verdad?, tener como nuestro propio encuentro con Él. Pero hay muchos aspectos dentro de la oración que quizás a veces no se conocen tanto. O sea, yo quisiera que hablemos acerca de por qué es importante orar, cómo orar, estrategia que podemos usar. O sea, también porque yo sé que todos en algún momento luchamos con la oración, con el tema de concentrarnos, de mantenernos enfocados o divagamos mucho. Aunque suene mal, personas se aburren. Uh-huh. A mí también me ha pasado.
Así es.
Entonces, me gustaría que habláramos de todo eso hoy.
Sí, sí. Realmente el tema es de gran importancia para nosotros porque la oración es el centro de nuestra vida espiritual. O sea, uh-huh. todo lo que creemos en Dios, necesitamos tener esa comunión con Dios. Y muchos de nosotros tenemos la dificultad que nos enseñaron a orar porque había que hacerlo, ¿no?
Sí.
Tú tienes que orar. ¿Por qué hay que orar? Porque hay que orar. Y es una obligación. Y yo que me convertí joven, 14, 15 años, en una comunidad que oraban mucho, o sea, eran personas que literalmente te podían orar una, dos horas y media,
wow.
corrido orando, y tú con 14 años decidir intentar caerle atrás a esa gente sin que ellos te enseñaran su estructura, su molde, cómo lo hacían, cómo mm-hmm. podían mantenerse. Era realmente difícil para una mente de 14 años caerle atrás.
Claro.
Entonces, y dentro de eso, el aspecto de desarrollar culpa con la oración.
Uh-huh.
Es decir, óyeme, esta gente orando 2 horas, ya yo a los 15 minutos no sé qué voy a decir, es que yo quizá no sea un buen cristiano, quizá no, el Señor no está en mí porque no tengo la pasión que ellos tienen. Entonces, muchos cristianos luchan con esto, de cómo es que yo debo orar, por qué yo debo orar, para qué yo debo orar. Recuerdo hace una semana con una paciente que conversó conmigo y en el consultorio, ella es cristiana, y me dijo que ella estaba teniendo dificultad para orar. Yo le pregunté, ¿cuál es tu dificultad? Ella me decía, la culpa.
Oh, wow.
Yo me siento culpable uh-huh. de que yo no le estoy correspondiendo a Dios todo lo que Él me ha dado a mí y no hago, uh-huh. oye la palabra, no hago lo que Él se merece que yo haga. Entonces, cuando voy a orar, no puedo. Entonces, creo que es muy importante el tema porque ese ejemplo y el mío, yo sé que se replica en muchas personas
sí, sí.
en el día a día.
A mí también me llegó a pasar mucho y también entiendo que sutilmente y sin los pastores hacer cuenta o líderes de algunos ministerios, que no es con mala intención, a veces suelen como producir esa culpa. Porque como que lloro tanto, ¿cómo es posible que tú no puedas orar ni 10 minutos? O usan, por ejemplo, el versículo que Jesús le dijo a Pedro, ¿cómo tú no puedes orar ni siquiera 15 minutos? Entonces, a veces, sutilmente, sí se habla desde un tonito que pareciera como que debería darte vergüenza que tú no pudieras
claro,
orar 10 minutos.
Claro, claro.
Y uno comienza a creerse como que, wow, es verdad, o sea, mira lo mal que yo estoy. Pero en vez de motivarnos a, es cierto, déjame yo orar más, lo que yo no estoy haciendo suficiente, Dios está molesto conmigo, ¿cómo yo puedo acercarme a orar? ¿Cómo yo puedo buscar más de Dios?
Claro.
A mí también me llegó a pasar eso. Y yo recuerdo que hubo una ocasión aquí en la sala que yo estaba orando, pero yo decía, Señor, o sea, algo que a mí me gusta mucho de mi relación con Dios es que yo soy muy honesta. Y si yo siento que yo no puedo orar, yo le digo, Señor, yo no sé orar, yo no sé qué decirte, yo no sé para qué yo estoy aquí. Y hubo una ocasión en la que yo fui a orar y yo dije, Señor, yo estoy cansada porque yo siento que yo te quiero buscar, pero yo siento que nunca soy suficiente mm-hmm. o nunca doy suficiente o el tiempo nunca es suficiente. Como que yo siempre me siento muy culpable. Y en ese mismo momento de yo orar, yo entiendo que también como que el Señor me ayudó como a meditar en lo que me estaba pasando. Y yo ahí me di cuenta como que, ok, yo estoy orando porque tengo que hacerlo. Pero ahora yo voy a orar porque yo quiero hacerlo. Y yo comencé a decirle al Señor, Señor, yo voy a orar. Yo no estoy aquí porque tengo que buscarte. Yo sé que no es obligado. Yo estoy aquí porque yo quiero buscarte. Y desde ahí la oración fluyó normal. Desde que yo me di cuenta de que yo lo estaba haciendo por culpa y por obligación. Y que en verdad yo comencé a meditar en, no, yo necesito buscar a Dios por lo bueno que Él ha sido. Exacto. Yo necesito buscar a Dios porque Él es grande, porque Él es misericordioso. Mira todo lo que Él ha hecho en mi vida. Yo quiero estar cerca de Dios.
Claro que sí. O sea,
todo cambió.
Eso lo que tú dices es fundamental. Y recuerdo cuando tú me lo comentaste. Y eso me aclaró muchas cosas que yo tenía en mente sobre ese aspecto. Porque como tú dices, muchos de nosotros, la idea que tenemos de orar es porque hay que hacerlo y porque es nuestra obligación. Uh-huh. Y todo lo que funciona por obligación no produce el efecto deseable, que es el que yo quiero hacerlo, yo necesito hacerlo porque quiero estar con Dios. Uh-huh. Entonces, si los que nos están viendo o oyendo hoy todavía están luchando con eso, deberían pasar de nivel. Es decir, no, por, si es por obligación, lo harás, pero no le encontrarás el beneficio que Dios quiere realmente de la oración. ¿Por qué tú oras? Tú oras principalmente, uno, porque tú quieres tener comunión con Dios. Uh-huh, tú quieres conectarte con Dios, quieres sentir a Dios, Dios guiándote, Dios dirigiendo tu vida. Y eso solamente se logra es en una intimidad con Dios. Puedes leer muchos libros, puedes leer mucha información, uh-huh, pero lo que te permitirá conectarte con Dios es ese vínculo de oración. Ahora, la oración te permite también, cuando tú oras, desarrollar empatía.
Sí.
O sea, cuando tú oras, tú te vuelves sensible a la necesidad de los demás. Fíjate que en el Padre Nuestro, el Señor le enseñó a sus discípulos a orar presentando la necesidad de los otros y pidiéndole perdón, perdónanos así como nosotros perdonamos.
Sí.
Realmente es enseñándonos ese vínculo con los demás. Es decir, que cuando yo oro, me conecto con Dios, me conecto con los otros, pero también yo cambio.
Uh-huh.
Decía un gran predicador, la oración cambia las cosas, pero la oración también te cambia a ti.
Claro.
Porque que cuando tú te expones a Dios en comunión, como tú decías ahorita, tú entras en una etapa de reflexiva y Dios comienza a tratar contigo. Y tú comienzas a verte a ti frente al espejo de Dios y de su palabra. Y esos son los momentos donde Dios trata contigo. Tienes que cambiar esto.
Sí.
Tienes que mejorar esto. Te dijiste esto a Moisés. Ajá. Tú le dijiste esto a Kirsi. Vamos a arreglar esto. Pero esos espacios hay que dárselos a Dios en medio de la oración.
Sí, no, y con eso que tú dices, yo me siento tan identificada porque a mí me ha pasado muchas veces que yo me siento enojada con Moisés por cualquier cosa y yo voy a orar y el Señor trata conmigo y me dice, ok, es verdad, Moisés quizá no lo hizo bien, pero tú tampoco le hablaste de la forma correcta. Pídele perdón. O sea, y ya la gente que escucha el podcast sabe porque ya yo lo he comentado, pero también me pasó una vez con mi hermano. Mi hermano es menor que yo. Yo le llevo como 6 años, uh-huh, creo. Y cuando nosotros éramos pequeños, yo era un poco brusca. Dios todavía no me había rescatado. Entonces, yo le daba mucho golpe, como que le peleaba mucho. Y yo recuerdo que ya había pasado muchísimo tiempo. Y yo estaba orando, yo estaba como que orando por mi familia. Y cuando comencé a orar por Christian, a mí me comenzó a llegar a la mente todas las cosas que yo le hice a Christian. Y yo comencé a llorar ahí. Y yo me di cuenta, pero yo nunca le he pedido perdón a Christian por esas cosas. Y yo no sé si esas cosas que yo hice le pudieron haber causado un daño a él. Y yo comencé como, yo siento como que fue el mismo Espíritu Santo. Y yo tuve que venir donde Christian y decirle a Christian, mira, en verdad yo te pido perdón por las veces que yo te di golpe, por las veces que yo te ofendí. Y él me dijo como que, Christy, ya, eso fue hace demasiado tiempo. Y yo, sí, pero perdóname, no era mi intención.
Claro.
Entonces, eso es algo como que yo he experimentado a través de la oración. Algo que yo pienso es que a través de la oración yo he podido ver a Dios como psicólogo.
Claro.
He podido ver a Dios como referee. He podido ver a Dios como amigo, como consolador. O sea, yo siento que, o sea, obviamente conocemos a Dios, Pero yo siento que a veces tenemos la visión muy corta en cuanto a qué se refiere conocer a Dios. Porque pensamos, bueno, vamos a conocer a Dios, pero no entendemos en el aspecto tan grande que podemos llegar a conocer a Dios. A ver cómo Dios nos corrige lo que hacemos mal, claro. Pero también, como tú dices, nos hace más empáticos, nos ayuda a ver la necesidad de los otros, nos ayuda a entender el dolor de los otros, nos ayuda a entender cómo nosotros tenemos que manejarnos mejor con las otras personas. Entonces, la oración para mí ha sido como que vital en mi caminar con Dios y en mi proceso de transformación, porque literalmente ha sido como que el mismo Dios guiándome en todas las áreas, mostrándome los aspectos. Y me encanta que Dios usa ese tiempo también, como yo decía ahorita, hoy como estábamos hablando, como de reflexión.
Claro.
Para meditar. O sea, y eso es algo que en psiquiatría hay una psiquiatra que ella, yo le he estado leyendo mucho, que se llama Marian Rojas. Y ella habla mucho acerca de la importancia de uno meditar. Porque uno está en el día haciendo tantas cosas, envuelto en tanto trabajo, envuelto en el día a día, trabajo, ocupaciones. Y nuestra mente necesita una pausa. Entonces, ella habla acerca de la importancia de uno sentarse a estar con uno mismo y orar. Ella incluso lo dice a sí mismo, como que ustedes tienen que meditar y orar. Entonces, yo siento que si nosotros entendiéramos eso, de la importancia y el peso que tiene, y también lo mucho que uno puede acercarse a Dios, fuera diferente, porque ya uno ya se le olvida que es una obligación, sino es como que, ok, esto es demasiado importante para mí. Claro, este tiempo es demasiado importante.
No, y lo que tú dices, fíjate que tú, sin proponértelo, por tu hábito de oración, tú has aprendido la profundidad de la oración cuando tú le permites a tu vida el meditar en medio de la oración. Uh-huh. Es decir, te pongo el mismo ejemplo que tú pusiste a los que nos están viendo o oyendo ahora. Tú estás orando y te llega a la mente Cristian. Tú comienzas a pensar en todo lo que le hiciste. Tú te detuviste en un momento, a un tiempo reflexivo, a pensar sobre eso y a confrontarlo con la palabra de Dios, uh-huh, y con lo que el Señor quiere de eso. Tú le diste ese chance. Pero a muchos de nosotros entramos a un tiempo de oración obligatorio. Uh-huh. Entonces, vamos a tirar nuestras oraciones. Nos toca orar 6 a 6:10 porque hay que cambiarse, hay que ir para el trabajo. Nos fuimos. Padre, mira a Kirsi, el trabajo, esto, lo otro. Mira el hospital, esto, lo otro. Mira mamá, papá. La oración estructurada, uh-huh, de 5 o 10 minutos, ¿no? Y nos fuimos. Pero no le damos el chance, sí, a ese tiempo donde Dios va a hablar conmigo. La oración es hablar con Dios. Bueno, pero si es hablar con Dios, necesita
la doble vía.
Claro. O sea, yo le digo todo lo que yo quiero a Dios, pero yo debo darle a Dios ese momentum donde Él me quiere hablar, donde Él me quiere decir. Y eso solamente tú lo consigues es si tú dispones. Ese es un tipo de forma de pensar que requiere esfuerzo, El tú concentrarte, sí, en dejar que Dios te hable, eso requiere un esfuerzo. Perdona que me meta en otro tema.
No, está bien.
¿Por qué? Porque tú estamos orando aquí, y de repente, si tú tienes un tiempo para orar, tu cerebro tiene un sistema, una red neuronal por defecto. Esa es una red neuronal que funciona en la parte más baja del cerebro, que es la que te permite divagar. Nosotros le llamamos el vagabundeo.
Ok.
Yo no voy a hacer nada. Yo me voy a quedar ahora haciendo nada hoy en la tarde. Lo que tú te pasa es haciendo nada. Mentira, tú estás haciendo algo. Tú estás dejando que tu red neuronal por defecto arranque. Entonces ahí comienza a llegarte pensamientos aleatorios. Que cuando fulano se cayó, que fulana me habló mal, que hace mucho que no veo a sutano.
Que la ropa que me voy a poner para el domingo.
Y está demostrado que es un trabajo cerebral, pero automático, pero te comienzan a llegar muchísima información. Y esa red neuronal por defecto, cuando tú no estás concentrado, arranca solo. Por eso usted se encuentra orando y de repente usted se le olvida que está orando y está pensando en pagar el alquiler de la casa, que cómo yo voy a coger este préstamo, que fulano no me habló. Y usted tiene que reaccionar y decir, pero ven acá, era orando que yo estaba... Y tener que retomar la oración. Es lo mismo cuando tú le das el chance a Dios de ese permiso de que te hable. Eso requiere una firmeza para tú quedarte ahí y exponerte a la verdad de la palabra de Dios mientras tú estás orando. Uh-huh. Y eso es lo que te va a permitir crecer en el camino del Señor. Hasta que tú no llegues a ese nivel de madurez tuya, de tú saber lo importante que es orar y que Dios te hable en ese tiempo a través de su palabra, a través de ideas que Él te traiga, de imágenes que te traiga, tú caminar sobre eso, eso es lo que te va a llevar a un punto donde tú quieres el otro tiempo de oración. Ahora no, ya, y tú anhelas que uh-huh. llegue esas 6 de la mañana o ese 7 de la noche, porque tú estás encontrándole la verdadera vivencia a la oración.
Sí. Y también yo no sé si tú estarías de acuerdo conmigo en ese punto, porque también quiero dejarle saber a la gente que no es tan complicado el hecho de nosotros escuchar la voz de Dios. Porque en los casos, personalmente, yo siento que Dios más me ha hablado y me ha confrontado en medio de yo meditar en la palabra de Dios.
Así es.
O sea, mientras yo estoy orando y yo, por ejemplo, el mismo tema de que, ay, me enojé con Moisés. Pero la palabra dice, no deje que el sol se ponga sobre su enojo. Y la palabra dice que yo tengo que ser una esposa, que sea respetuosa con su esposa. Yo fui respetuosa con Moisés. Ay, no, yo no fui respetuosa con Moisés. Entonces, ¿qué yo tengo que cambiar? Yo tengo que cambiar esto y esto y esto. Ok, gracias, Señor, por decirme esto. Gracias, Padre, porque tu palabra me enseña. Y ahí mismo, como que el Espíritu Santo, yo siento que va como que alimentando los pensamientos. Y ya de ese momento de oración, yo entré hace un minuto enojada con Moisés, pero ya yo salí de ahí, que ya yo sé que yo tengo que pedirle perdón, que ya sé lo que el Señor quiere de mí, como el Señor quiere que yo actúe en una próxima ocasión. Entonces, el mismo tema de uno darse el chance de meditar en la palabra de Dios, porque al final eso mismo dice la Biblia, es la palabra de Dios. Queremos que Dios nos hable, vamos a la palabra de Dios. Y yo siento que esa es la forma más directa en la que el Señor nos habla cada día, leyendo su palabra. Y hay como que hay palabra para cada aspecto de la vida que nosotros estamos viviendo. Entonces, de manera personal, yo siento que esa ha sido una de las formas que el Señor más ha transformado mi vida y como el Señor más me ha hablado en medio de la oración. Pero yo siento que tiene que haber esa apertura, como tú decías, de nosotros exponernos, pero también dar el chance, o sea, como tú dices, darnos el chance, que no tiene que ser 2 horas, de que, ay, tengo que orar 2 horas. No, sino yo vengo aquí sin tiempo.
Claro.
Ya sea 30 minutos, ya sea 45 minutos, ¿qué pasó? Porque a mí también, por ejemplo, algo que me cohibía mucho era que yo entendía que yo tenía que orar 1 hora.
Exacto.
Y tú te recuerdas porque yo una vez fui donde ti llorando, diciendo yo no soy suficientemente cristiana, yo no quiero saber de mí. Y tú incluso me tuviste que decir como que, Cristina, ¿quién tú crees que Dios ama más? ¿La persona que ora 10 minutos o a la que ora 1 hora? Uh-huh. Y yo te decía, yo te dije, bueno, yo sé que tú quieres que yo te diga que lo ama de lo igual, pero para mí es la mamá la que ora 1 hora. Y yo tuve que entender eso, de que yo podía estar orando 1 hora, pero el Señor conoce mi corazón, de que yo estaba haciendo, porque yo entendía que eso me iba a hacer más cristiana, claro, o que me iba a dar alguna cosa. Pero cuando yo entendí, es como que, Señor, mira, yo simplemente estoy aquí porque yo quiero estar contigo el tiempo que sea que pase. Habla mi vida. Es muy diferente a, claro, cuando uno va como con una estructura de lo que tiene que pasar, lo que uno tiene que sentir, lo que tienen que decir. Es muy diferente cuando uno va a la oración sin ninguna expectativa, yo creo, y sin un tiempo como que establecido.
Sí, porque es que uno tiene que separar dentro de la oración lo que es las peticiones que tú tienes, la intercesión por los otros que tú tienes, uh-huh, pero tú tienes que desarrollar ese tiempo, como dice el texto bíblico, examíname, oh Dios, y mira en mí si hay camino de perversidad. O sea, exponerme yo a Dios y en ese momento dejar que Dios a través de su palabra me vaya hablando, como tú dijiste. Mira, me enojé, fue lo correcto, uh-huh, ¿cómo debo corregirlo? Y eso todo tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros comete el error del sesgo por valoración. ¿Cuál es el sesgo de valoración? Eso es en el día a día y es automático. Yo tengo un conflicto con una persona. Si hubo un conflicto y hubo una pérdida, el culpable fue el otro.
Uh-huh, sí.
Si en la empresa algo pasó y yo soy el líder, fue porque yo lo hice bien. Pero si en la empresa algo falló, fue porque los otros lo hicieron mal. O la situación, sí, o el, exacto, dólar, lo que fuera. Es igual en nuestra relación con los demás en la oración. Siempre tenemos la razón. siempre los otros lo hacen mal. Y el Señor es en la oración que nos rompe eso. Y ven, vamos arriba, vamos a trabajarlo. Tú no le estás hablando a tu prima. Y el Señor comienza, ven, vamos a hablar de eso. Y tú le huyes a eso. No, vamos a orar. O, a veces uno se para y ni ora.
Sí.
Porque uno sabe que Dios te está moviendo a tocar el tema, pero tú le andas rehuyendo.
Sí.
Y eso abre la puerta a otro tema, que es el tema de cuando uno tiene problemas para orar.
Sí.
Es decir, por ejemplo, yo pasé mis 20, mis 25 años, estaba pasando por una crisis de estrés, de ansiedad. Ustedes pequeños, un matrimonio iniciando, limitaciones económicas y con toda la batalla mental que eso trae.
Claro.
Y llegó un momento que para mí el tiempo de oración era darle una apertura a esa batalla.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque mi red neuronal por defecto arrancaba. Entonces divagaba mucho. Y lo que me llegaban eran todos los pensamientos. Tú no vas a poder pagar tu apartamento. ¿Cómo tú le vas a pagar el colegio a los muchachos si tú lo que ganas es esto? Entonces, yo exponerme a mis pensamientos mientras oraba en esos momentos de distracción, te soy honesto, yo prefería no orar.
Claro.
Porque me encontraba con... como que le abría la puerta, el telón,
uh-huh.
a todos los pensamientos que uno inconscientemente trata de ocultar.
Sí.
Viendo películas, jugando videojuegos, viendo Instagram, viendo YouTube. Mucha gente lo hace por deseo, pero hay otra gente que inconscientemente lo que están es tapando las voces que le hablan cuando están tranquilos.
Sí.
Por eso hay gente que le tiene miedo a la noche cuando llega ese momento de tranquilidad, porque uh-huh. no se pueden dormir, porque es el momento que arranca los pensamientos. Y así hay gente que tiene ese problema con la oración. Entonces yo creo que deberíamos darle quizás algunas ideas, ¿no? De cómo vencer esa batalla y sacarle el provecho a la oración. Aún a pesar de la dificultad.
Y tú sabes que me gusta mucho que tú comentes eso de una forma tan llana, porque yo siento que la gente lo espiritualiza mucho. Que tú no estás orando porque el enemigo, o tú no estás orando por el otro. Cuando mira cómo es el mismo cerebro tratando de huir de un tema que le causa ansiedad.
Claro.
Porque al final, es como dicen los psicólogos, o sea, la ansiedad es la respuesta a un temor. O sea, tu cuerpo está reaccionando en cuanto hay un peligro, tú quieres huir de ese peligro. Entonces, ¿cuál era el peligro en ese momento? Tu peligro era todos los temas económicos que ustedes tenían, nosotros estábamos chiquitos. Tú estabas, o sea, tu mente tratando de socorrerte para que tú no pensaras en eso, tú tratabas de huir de ese momento.
Claro.
O sea, yo no quiero enfrentar esta realidad, déjame yo hacer otra cosa. Y yo siento que es una realidad que a todos nos pasa. Por ejemplo, a mí me pasó cuando yo tuve la pérdida del embarazo, que, bueno, tú sabes, yo comencé a pasar mi proceso de mucha ansiedad, que me estaba costando dormir, que estaba luchando mucho con insomnio. Y yo, o sea, corrígeme, pero yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó fue hacer frente a esos pensamientos.
Claro.
O sea, uno de los pensamientos que me llegaba era, tú nunca vas a poder tener hijos. Hasta que, gracias a Dios, yo pude conocer a una mujer que también había perdido embarazos y ella se sentó conmigo y me dijo, Cristi, ok, es verdad. Está bien. Puede ser que tú nunca tengas... Pero ¿y si sí?
Exacto.
¿Y si sí tú puedes tener hijos?
Claro.
¿Y si simplemente fue una sola vez?
Claro.
Entonces, como que yo creo que también conlleva un esfuerzo de nuestra parte el nosotros comenzar a identificar, ok, yo no quiero orar porque yo estoy tratando de huir lo que mi mente me está diciendo. Ok, pues, ¿qué mi mente me está diciendo?
Claro.
O sea, yo hacer el ejercicio de, ok, vamos a sentarnos, mi mente y yo, y déjame escucharla. Claro. A ver, ¿qué es lo que ella quiere decir? Porque muchas veces en ese... Yo creo que uno entra en ese corre-corre inconsciente de, ok, me está diciendo esto, déjame salir corriendo, uh-huh. en vez de uno afrontarlo.
Claro, definitivamente. O sea, uno necesita en un momento dado... Todo el que ha luchado con ansiedad sabe lo que yo le estoy diciendo. Lo primero que tú, cuando tú tienes un pensamiento ansioso, lo primero que tú quieres es correr.
Claro.
Involucrarte en otra cosa y huir para no enfrentarlo porque te da miedo.
Uh-huh.
Pero cuando tú logras ponerlo de frente, entenderlo, esto es lo que me está dando ansiedad, es este pensamiento que no lo voy a lograr, que no se va a poder, que mi matrimonio va a fracasar, lo que fuera. Y tú lo enfrentas, nosotros como cristianos, lo que haríamos en ese momento es, bueno, ya lo identifiqué, voy a buscar, voy a primero a ver qué tan verdad es, uh-huh. porque no porque tu cerebro te lo diga verdad.
Claro.
Y eso es una realidad que usted tiene que entender. Porque tu cerebro te diga una información no significa que sea verdadera. Podría estar errada y muchas veces lo está. Ahora, ya lo tengo, ya sé cuál es. Le voy a buscar una respuesta de Dios uh-huh, a eso.
Exactamente.
Y que eso fue lo que yo hice en mi momento. Cuando yo logré identificarlo, óyeme, pero yo estoy perdiéndome mi vida de comunión con Dios corriendo para no enfrentarme a esto. ¿Qué yo hacía? Bueno, encontré los dos o tres pensamientos más importantes y le busqué un texto de la palabra de Dios. Uh-huh. Me lo memoricé. Entonces, cuando yo estaba orando y llegaba el pensamiento, me encontraba con él, le respondía con ese verso bíblico, vamos a retomar mi tiempo de oración. O si no, yo decía, me decía a mí mismo, yo no voy a pensar en eso ahora.
Yo también he hecho eso.
Eso toca esta noche porque ahora lo que toca es que vamos a orar.
Sí.
Y para aprovechar el tiempo, ¿no? Ajá. Porque si no, te absorbe un día entero rumiando un pensamiento. Entonces, si tú estás luchando con un ansiedad, con pensamientos depresivos, tú tienes que enfrentarlos, ¿no? Reconocerlos, tratar de encontrar un versículo en tu estudio de la Biblia que pueda contrarrestarlo, pero no desaprovechar tu tiempo de oración. Porque claro. Es el momento donde Dios te va a dar la fortaleza, donde Dios te va a dar la ayuda y te va a dar la salida. Uh-huh, la Biblia uh-huh. dice, juntamente con la prueba, Dios da la salida. Y la salida está ahí.
Sí.
La dificultad es que el pensamiento ansioso no te deja verlo porque te pone, es como que yo ponga este celular ahí. Ahí está la salida. Pero la ansiedad te pone 7 cosas parecidas y tú te confundes. ¿Y si yo llamo a fulano? ¿Y si yo hago lo otro? Uh-huh. ¿Y si yo le respondo así? ¿Y si me llama le voy a decir lo otro? Pero Dios te tiene la salida ahí. Si te concentras en oración y meditas en su palabra, tú la vas a ver porque Él te guía y te va a mostrar el camino.
Sí, no. Pero de verdad, yo siento como que este es un punto muy clave que sé que va a ser de mucha bendición para las personas. Entender que hay una red neuronal que te comienza a sacar todos los pensamientos cuando tú no estás haciendo absolutamente nada, pero también el hecho de que nosotros podemos encontrar esos pensamientos, hacerle frente, o cuando uno lo identifica, decir, ¿tú sabes qué? Ya yo lo identifiqué, este no es el momento.
Claro.
Ahorita nos fajamos.
Y ahí es donde entra, haciendo mi vida de neurólogo, ¿no?
Claro, claro.
Ahí es donde entra la otra red neuronal, que es la red neuronal de la atención, que radica más arriba en el lóbulo frontal. Es decir, cuando tú te encuentras en oración divagando, esa red está activa, pero tú tienes la capacidad de no. Lo que estamos ahora es en esto y yo me voy a concentrar y le voy a poner atención a mi tiempo de oración. Uh-huh. Tú activas esa otra red neuronal porque tú estás atento y enfocado a algo. Por eso es muy importante uno estructurar su oración. Uno tener, por lo menos, Cristi, una idea. Por ejemplo, tú y yo nos sentamos aquí, al menos desarrollamos un bosquejo uh-huh. de lo que íbamos a hablar. De que cuando tú vayas a tu tiempo de oración, si tú luchas con pensamientos rumiantes, tú vayas con al menos un bosquejo de lo que tú vas a orar.
Claro.
Yo voy a orar por esto, 5 puntos. Vamos a esto. Por uh-huh. si te encuentras divagando, no venga aquí. Y vamos a seguir en esto para usted poder sacarle provecho a su tiempo de oración.
Claro, claro que sí. Pues entonces ahora me gustaría que pasáramos con esos puntos que tú me habías mencionado antes sobre qué hacer cuando uno se siente aburrido o no se puede concentrar en la oración.
Sí, entiendo que sí. Te lo voy a dar por práctica mía. Sé que tú también lo has desarrollado. Cuando viene ese tiempo en el que tú quieres orar, pero no puedes porque tus pensamientos no te dejan, divagas mucho, no logras concentrarte, quizás el modelo básico de oración de me puse de rodillas y estoy con los ojos cerrados, sin hablar, no va a ser el mejor método para ti.
Claro.
Si tú quieres sacarle el provecho, ver otra forma de orar sería muy importante para ti. Uh-huh. Tú podrías cambiar a orar con los ojos abiertos. Uh-huh. Gente que se siente raro con lo que yo le estoy diciendo. Pero si usted hace su estructura de oración ojos abiertos o estructura de oración escribiendo.
Sí, eso me ha ayudado también.
La oración. Sí, yo llegué a ver, tú tenías libretas llenas de esto. Tú describiendo tus oraciones, eso te enfoca y te concentra porque tiene que pensar lo que vas a escribir, lo ves escribiéndolo y eso te mantiene concentrado. Orando susurrando. Tu oírte orando hace que tu cerebro se mantenga más atento. Uh-huh. Orando quizás con señas, ¿no? Sería con símbolos. Si ya tú tienes miedo que alguien vea tus oraciones y peticiones más profundas, que la encuentre alguien, tú lo haces con señas, ¿no? Iniciales, gráficos, cuestión de poder darle más valor a esto. Yo conozco un amigo que él ora caminando.
Yo también. Yo necesito mi mente, yo necesito hablar y caminar.
Así es. O sea que tú puedes encontrar varias formas en las que tú puedas poner a tu cerebro, enfocarse en lo que está haciendo, uh-huh. porque la idea final es sacarle el gran provecho a esto.
Sí. No, para mí, yo he usado todo lo que tú has dicho. O sea, porque hay veces que yo siento que depende mucho el día, depende mucho cómo uno está mentalmente, pero yo he practicado, o sea, si un día siento que no me salen las palabras, yo escribo. Si un día yo siento que mi mente no se está concentrando, yo oro con los ojos abiertos. Pero hay días, por ejemplo, me pasó la semana pasada, que yo ni susurrando me estaba concentrando. ¿Y qué yo tuve que hacer? Yo aproveché que Moisés se fue de la casa y yo comencé a hablar normal.
Exacto.
Con mi voz en alto, yo escuchando lo que estaba diciendo, así como estaba, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro. Y eso me ayudó mucho a yo estar más centrada en lo que yo estaba diciendo. Pero yo creo que todo lo clave de esto es nosotros no conformarnos con el no poder orar, sino uh-huh. buscar estrategias que nos funcionen para poder hacerlo. Yo me recuerdo que una de las estrategias que yo usaba incluso cuando yo estaba en la universidad y yo quería orar, pero no tenía como el lugar ni nada, era simplemente yo buscaba la estrategia. Yo me ponía el celular en el oído. Okay. Y yo me iba lejos, yo comenzaba como para que la gente pensara que yo estaba hablando por el celular, pero sí. Yo estaba orando. Y nada más el hecho de yo sentir como que estoy haciendo esto intencionalmente también ayuda mucho. Entonces se trata de nosotros buscar estrategias. Yo siento que la oración es importante porque nos permite conocer a Dios, pero también hay mucho beneficio a nivel psicológico, a claro. nivel cerebral, ¿verdad?
Claro.
Entonces, eso es algo que nosotros no sabemos. Porque se nos enseña a orar, es hablar con Dios, es importante por esto. Pero lo grande que es Dios, que creó que el método de la oración también sea un beneficio para nosotros.
Definitivamente.
Cerebralmente, para mí eso me sorprende mucho.
Definitivamente. O sea, hay mucha, una gran medida de oración es Dios buscando un beneficio para nosotros mismos. Uh-huh. Lo explico de esta manera, o sea, Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede. Y Dios hace las cosas de acuerdo a su propia voluntad. Y Él ha decidido compartir con sus hijos, ya seres humanos redimidos, cambiados, restaurados, la realización de su obra involucrándonos a través de la oración. Ahora, muchas de esas oraciones es para exponernos de la necesidad que tenemos de Él, por ejemplo. En el Padre Nuestro, tú describes en el Padre Nuestro en un momento, hágase tu voluntad, como en el cielo, así uh-huh. también en la tierra. Yo de muchacho, 14 años, decía, bueno, déjame yo orar para que se logre hacer la voluntad de Dios en los dos sitios. No es que la voluntad de Dios siempre se va a hacer en todos los sitios, porque es que Él es Dios claro. y Él es soberano. Entonces, lo que yo entendí es que cuando Él me enseña a orar, hágase tu voluntad. No es yo poniéndole fuerza a ese mecanismo para que Él la pueda hacer, sino que yo pueda entender que su voluntad claro. se va a hacer y que yo pueda aceptarla.
Claro, claro.
Cuando yo digo hágase tu voluntad, es Señor, yo estoy dispuesto a aceptar tu voluntad como es completa en el cielo, que se complete aquí en la tierra con mi vida, con mi esposa, con mis hijos. Yo te pido que tú hagas este milagro, que tú toques a mi familia, que tú abras esta puerta. Uh-huh. Pero al final,
claro.
que se haga tu voluntad y yo la voy a aceptar. Uh-huh. Entonces, ese beneficio de la oración no se da hacia el exterior, es hacia el interior. Es que tú cambias
sí.
cuando tú comienzas a interiorizar esa verdad. Donde, cuando tú comienzas a aceptar la palabra de Dios y tú comienzas a cambiar. Cuando tú oras, tú cambias.
Sí.
Cuando tú oras, está demostrado en estudios que la oración baja los niveles de estrés,
sí.
que la oración baja los niveles de ansiedad. Hay estudios que demuestran que la oración baja los niveles de depresión. ¿Por qué? Porque es que tú conectas tu cerebro y tu cerebro está, no solamente tiene pensamiento, tiene emociones también, uh-huh. tiene sentimientos. Y cuando tú lo conectas a al poder de Dios, a lo que Dios puede hacer en ti, todo es, toda esa ansiedad, toda esa imposibilidad comienza a bajar.
Sí.
Y tú comienzas a ver a Dios obrando en tu vida.
Sí. No, de verdad, como que... Yo siento que esta conversación ha sido muy edificante. O sea, lo digo para mí, porque te lo he dicho varias veces, pero ese puntico para mí me llamó mucho la atención y sé que le va a llamar la atención a otras personas. Y también creo que es importante dejarles a las personas esa tarea de identificar cuál es la estrategia que a ti te funciona para concentrarte mejor.
Claro.
O sea, si estás luchando mucho con la oración o identifica los pensamientos que no te están dejando orar y comienza a confrontarlo con la palabra de Dios. Pero también, si tú sientes que orar de rodillas no te permite orar, pues entonces vamos a orar caminando. Si tú sientes que tienes que abrir los ojos, abre los ojos para orar. O sea, vamos a buscar diferentes formas para poder aprovechar al máximo nuestro tiempo de oración.
Mira, ahí cierro con esto.
Uh-huh.
Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos que demostró que con 18 minutos diarios, 15 a 18 minutos, estoy hablando de un estudio a nivel científico,
uh-huh.
no era de una iglesia, 15 a 18 minutos de oración cambia tu forma de pensar y lo cambia a largo plazo. Es decir, si tú le dedicas tiempo al Señor en oración, eso va a tener una repercusión en tu vida, en la vida de tu familia y en todo tu alrededor. Lo que tienes es que disponerte, voy a tomar mi tiempo para Dios, crear el hábito.
Uh-huh.
Sé que al inicio es difícil, sé que hay muchísimos tropiezos, pero así como uno se impone y logra hacerlo, si tú lo estableces, me voy a tomar un tiempo, como tú dices, no le voy a poner un número,
uh-huh.
sino le voy a dedicar este tiempo al Señor y hacerlo cada día, a una misma hora, y encontrar tu propio método.
Claro.
Eso va a surtir un efecto en el mundo espiritual, pero también en tu propio cerebro, porque la oración cambia las cosas, te cambia a ti y cambia tu cerebro.
Uh-huh.
Eso está demostrado.
Sí. De verdad, esperamos que este episodio sea de mucha bendición para sus vidas y que puedan compartirlo con otros. Déjenos saber también en los comentarios qué les pareció y si van a comenzar a implementar algunas de las ideas que dio el doctor. Esperamos que sea de bendición para sus vidas.